Hoy estábamos hablando, Luana, de justamente el tema de la seguridad, ¿no? Yo tengo una gran crítica que tiene que ver con un spot publicitario de Sergio
Massa, es
Massa,
brutal, es terrible.
que a mí me parece que era creía que era una discusión saldada, pero no, porque digo, hay una colombialización, ¿no? En ese spot. Digo, me
Sí.
hace acordar ahora que está tan de moda la cuestión de las modas, tan de moda las novelas y el realismo mágico en la televisión sobre los narcotraficantes y la intervención del ejército, ¿no? Digo, la propaganda me hace acordar un poco a eso, un retroceso, la verdad que, digo, que con el tema seguridad, ¿no? Porque parece como que la única lucha de la seguridad fuera la seguridad física o la seguridad contra el narcotraficante. ¿Y qué pasa con la seguridad también social? ¿Qué pasa con la seguridad de la inclusión social?
Sí, primero una referencia breve a lo que planteabas. Vos planteabas bien el ejemplo de Colombia, pero veamos el ejemplo mexicano, ¿no? Es la
Claro, bueno,
DEA y es la propia Estados
totalmente.
Unidos el que
Sí.
aconseja la intervención del ejército, y el resultado en México ha sido cientos de miles de personas asesinadas por un ejército cada vez más colonizado por los propios narcos. Entonces, es realmente alarmante, repudiable la propuesta de Massa, y que se plantee con tanta impunidad, realmente a nosotros
Con tanta naturalidad, ¿no? Porque
es.
digo, para mí, digo, me parece es un retroceso.
Y como bien lo planteó Nicolás del Caño en el debate presidencial antenoche, los narcos no viven en las villas a donde Sergio Massa pretende llevar el ejército, sino que muchos viven en los barrios del Nordelta, donde vive también Massa.
Porque hay mayor seguridad ahí, dijo.
Pero por lo que me planteaba de seguridad, nosotros tenemos una mirada diferente a la que intentan plantear desde los principales partidos políticos y candidatos del régimen. Creemos que para hablar de seguridad hay que hablar de, en primer lugar, de derechos, de inclusión, de acceso al trabajo, de acceso a la tierra, a la vivienda, un montón de derechos postergados, y además porque se exacerba un discurso que después redunda en casos como los que tuvimos en nuestra región. Juan Martín Jaret fue fusilado dentro de un patrullero por la bonaerense y lo dejaron desangrarse en la puerta del Hospital San Martín, y unos días después fue baleado Rafael Cobo cuando fue a bailar a un centro cultural. Muchas veces este clima social que generan estos discursos grandilocuentes de campaña de meter bala a los delincuentes, que ya lo vivimos y saturando de policías como la gran solución al problema de la inseguridad, generan un clima social propicio para que prolifere el gatillo fácil, porque se hace foco en el pequeño delito, porque nadie querrá hablar del gran delito que en general está, donde está involucrada en general el aparato de las fuerzas represivas. Siempre hay algún comisario o algún sector de la policía involucrado en los grandes desarmaderos, trata de personas, en el gran delito que es el que debe preocuparnos y al que hay que apuntar para desmantelar.
Y con respecto a la policía local, ¿no? A las policías comunales, que digo,
Nosotros
porque ya está,
rechazamos la
ya, pero ya
formación.
está la policía.
Creemos que hay que desmantelarla, que habría que desarmarla. No creemos que sea un aporte a pensar el problema de las desigualdades y de la inseguridad desde el punto de vista de popular, ¿no? De la población. Creemos que al revés, se ha reforzado un aparato represivo, una policía en manos de las intendencias, es más una fuerza de choque que un aparato de prevención, y lo ha demostrado con este caso que te planteaba. En poquito tiempo de funcionamiento ya tenemos un caso de dos oficiales de la policía local disparando contra jóvenes en un local bailable, en un lugar de recreación, de esparcimiento. Entonces, nos preocupa mucho que se refuerce desde ahí y se invierta tanto desde el punto de vista del municipio y la provincia en eso, y no se invierta en salud, en educación, en políticas públicas, en vivienda, en derechos.
¿Y hoy qué se puede hacer con esta policía local pensando a futuro? ¿Se puede reestructurarla? ¿Se puede borrarla?
Nosotros creeríamos que debería no existir. Creemos que todo refuerzo del aparato represivo del Estado redunda en contra de las libertades democráticas, de la juventud, y una mayor criminalización de la pobreza, no porque no exista los problemas de la inseguridad o del delito que hay que pensar cómo resolver, pero lo que sí fracasó es pensar que se resuelve saturando de policías la provincia y la ciudad.
Hay una exageración de los índices o de la... lo digo también como una crítica hacia los medios de comunicación, ¿no? Que muchas veces también hay como una construcción de la noticia sobre el tema inseguridad, y cuando hay que hablar de estos temas de gatillo fácil, por decirlo de alguna manera, a veces...
No, y vos pensás, se muere un vecino cada 3 días por accidente de tránsito, no es tapa de todos los diarios. No. Se muere una mujer por violencia machista cada 30 horas en el país. Se muere una mujer por abortos clandestinos cada 30 horas en el país. Y no son temas...
Femicidios.
Los femicidios...
Cada 30 horas hay un femicidio.
Cada vez más alarmante. Entonces, tampoco constituyen estos registros, no por minimizar lo otro, pero a veces sí hay un discurso donde se exacerba el problema de la inseguridad, y las recetas que presentan los grandes partidos políticos tienen que ver con reforzar un aparato que está plagado de denuncias.
Pero hay una construcción de un delito que, a ver, no digo con esto negar que haya delito, ¿no? Y que hay que resguardar al ciudadano, ¿no? Y cuidarlo también. Pero hay una exacerbación de los delitos que se cometen en las ciudades. Hay como una maximización del tema inseguridad.
Sí, hay una construcción mediática y política, porque hay una intencionalidad.
Yendo en la línea de lo que vos decías, Luana, de que hay más muertes, por ejemplo, por abortos clandestinos, por violencia de género, por accidentes de tránsito, por
salud, en ocasión de robos mala praxis, violentos, ¿no?
Claro,
pensándolo en asesinato, más allá de que el robo exista y de que esas situaciones que no desea nadie existen. Ahora, el problema es que se genera un clima social para dar una mirada absolutamente de derecha y reaccionaria sobre el tema, criminalizando a la juventud, asociando pobreza a delincuencia, y el resultado es la militarización. Tenemos, Scioli ha sido el abanderado de crear nuevas policías y de darle un aumento presupuestario. ¿Por qué se invierte en la provincia de Buenos Aires un 50% en seguridad y apenas se aumentó un 28% salud y un 25% educación cuando la inflación fue superior al 40%? O sea, creemos que eso marca una orientación social de preparar las fuerzas represivas, que después también reprimen la protesta, ¿no? Porque tuvimos el año pasado el ejemplo en Lear, donde fuimos reprimidos incluso nuestros legisladores pidiendo, acompañando a los trabajadores que peleaban contra los despidos. Lo vimos en la línea 60. Es una policía presta también a contener las demandas sociales.
Estamos conversando con Luana Simeoni, candidata a intendente de La Plata por el Frente de Izquierda y los Trabajadores. Tenemos que ir a pauta publicitaria y ya volvemos para seguir conversando con ella sobre cuáles son las propuestas del FIT para la ciudad de La Plata.
Muy bien.
Candidata a intendente de La Plata por el Frente de Izquierda y los Trabajadores, FIT, y la verdad que han llegado muchísimas preguntas al 422-0295 y al 422-0200. Son, la verdad, todas preguntas muy amplias, son preguntas muy complejas, pero vamos a tratar de utilizar nuestro poder de síntesis, ¿te parece? Porque tengo
perfecto
3 minutos más dentro de un ratito de pauta publicitaria, y después ya nos estamos despidiendo. Llamó Oscar Bertolotti, de San Carlos, y te pregunta qué harías si llega a ser intendenta para mejorar los accesos a la ciudad y el tránsito.
Bueno, justamente tuvimos varios debates sobre el tema porque es un tema que preocupa mucho. Lo primero que planteamos nosotros es poder pensar los accesos y la movilidad, el derecho a la movilidad en la ciudad desde el punto de vista del derecho ciudadano, ¿no? Porque hoy está pensado el transporte desde el punto de vista, como planteaba hoy, de una lógica completamente empresarial, beneficiando a las principales empresas, pero dejando barrios completamente aislados. Por ejemplo, estuvimos hace pocos días en el barrio El Rincón, un barrio una zona de la ciudad que se ha extendido mucho también al calor de este empujar a la población cada vez más a la periferia por la valorización exacerbada del casco urbano, y nos contaban que tienen el transporte público más cercano a 3 kilómetros y medio, no ingresa al barrio.
No,
entonces
claro,
el Estado empuja por permitirle a las empresas construir como quieran a la ciudad, a la ciudadanía, cada vez más a la periferia, pero no hace las obras de inversiones.
Es decir, tiene que haber una planificación y un acompañamiento.
La única,
¿no?,
forma de que esto se pueda hacer es si el transporte público es estatal. Ahora, si está en manos del municipio, y esa inversión que hoy el Estado hace para subsidiar a la rentabilidad empresaria, se invierte en un servicio de mejor calidad desde el punto de vista de las necesidades de las mayorías que utilizan el transporte público.
Ahora, Luana, por ejemplo, el Progresar, digo, ¿querés contestar o es el mío? No sé, no. Porque está el... ¿Cuál es el mío?
No, puede estamos, ser el mío.
¿Es el tuyo? Bueno, no importa. Si querés contestamos, no, estamos en el aire. No, pasa nada. No, pero digo, por ejemplo, el Progresar, que hace todo lo que son los barrios, la urbanización, tienen que tener ciertas características, ¿eh? Por ejemplo, si vos querés construir fuera del casco urbano, tiene que haber como mínimo transporte público, accesibilidad, tiene que haber un colegio cerca, tiene que tener electricidad, tiene que haber ciertas características, ¿no?, para que ese barrio... El tema es donde no hubo planificación, donde, bueno, alguien va a comprar un terreno porque es el que se puede pagar.
Sí,
¿no?
De todas maneras, la planificación del Estado no existe o siempre llega después. Uh-huh. En general, el plan Procrear ha permitido que un sector de la sociedad, el que tiene ingresos en blanco, sí, pueda acceder a una cuota, resuelva por sus propios medios, sí, conseguir un terreno y acceder a la vivienda. Pero lo que no hay es una planificación de hacia dónde y cómo tiene que crecer, uh-huh, la ciudad, con una visión del Estado más igualitaria, uh-huh, donde el derecho a la vivienda vuelva a ser un derecho. Hoy acceder a una vivienda se ha vuelto casi un privilegio, un bien de lujo. Se necesitan en promedio, si se afectara un 30% del salario, 100 años a una familia tipo poder acceder a una vivienda, ¿no? Es realmente un despropósito. La relación salario-vivienda ha aumentado cada vez más y se ha vuelto un bien de lujo.
Tengo acá una pregunta que tiene que ver con ¿qué haría en la zona roja? Mirta Cadenas de El Mondongo.
Bueno, creemos que desde nuestra perspectiva, nosotros somos parte de lo que se conoce como la posición abolicionista, no entendemos a la prostitución como un trabajo, creemos que ninguna mujer elige libremente en esta sociedad que nos asigna un rol subordinado, secundario, donde nuestros cuerpos se comercializan en los principales programas de televisión y somos todavía las mujeres vulneradas en nuestros derechos todo el tiempo. Ninguna mujer elige libremente ejercer la prostitución. Sin embargo, acompañamos a las trabajadoras sexuales, centralmente muchas de ellas trans, travestis, transexuales, que no tienen acceso a la igualdad de oportunidades, al empleo, en sus demandas. Creemos que el principal problema, podríamos enfocarlo desde una óptica distinta, si hubiese pleno empleo, si hubiese posibilidades igualitarias de acceder a un trabajo estable para estas mujeres, y a partir de allí podríamos pensar en qué hacer con la prostitución. Hoy no se puede porque muchas mujeres son empujadas a ejercerlo, y querer negarlo, querer esconderlas, querer decir que porque no las vemos no existe, no es una solución, y mucho menos declaraciones profundamente misóginas como las que hemos tenido de algunos candidatos que realmente son lamentables.
Uh-huh. Miguel, te voy a hacer una pregunta rápida porque quiero cumplir con todos los oyentes, pero Miguel dice, ¿qué harías para generar empleo? Porque él está desocupado hace 6 meses y no escucha a los candidatos e intendentes hablar de eso, ¿no? De cómo generar empleo en las propias ciudades.
Bueno, creemos que lo que hay es, al revés, un permiso de que los empresarios de la región hagan lo que quieran, empresarios como Mafisa, la familia Curi, que tanto la conocemos, de la dictadura para acá, y su rol colaborador, Albano Cosuor, las principales fábricas o empresas de la región realmente tienen favores del Estado enormes, exenciones impositivas, incluso en planes repro para pagar parte de los salarios, y pueden despedir, suspender libremente sin ninguna regulación del Estado. Los conflictos que ha habido, el Ministerio de Trabajo se ha llamado a silencio y ha permitido que estos empresarios despidan o suspendan a Augusto Piacere. Creemos que tiene que haber una fuerte intervención del Estado para evitar eso, que se genere más empleo. No puede ser que haya trabajadores trabajando 12 horas y otros sin trabajo. Debería haber un reparto equitativo de las horas de trabajo sin pérdida salarial.
Los municipios, Luana, generan trabajo para las empresas que absorben, las pequeñas y medianas empresas, por ejemplo, que absorben mano de obra local.
Sí, se utilizan muchos planes, el plan primer empleo, muchos planes solventados en parte por el Estado para incorporar a las empresas mano de obra calificada, porque se hacen cursos de capacitación y muy barata, no solo porque en parte solventado por el Estado, una parte del salario la paga el Estado, sino porque el empresario está tiene permiso de contratar fuera de convenio y por cualquier salario. Pero hay otro problema desde el punto de vista laboral que nos preocupa, que es todo el cordón florehortícola de la ciudad, que ha crecido muchísimo, que es uno de los principales proveedores de verduras y hortalizas del país, y donde ha proliferado el trabajo infantil, el trabajo negro, el trabajo casi esclavo. Vemos familias enteras viviendo al lado de los invernaderos en condiciones paupérrimas. Tuvimos el tema de abasto, el derecho a la tierra para trabajarla es un derecho absolutamente postergado en la región. Nos preocupa mucho y creemos que tiene que haber una fuerte política pública para terminar con esas posibilidades de explotar trabajo infantil o inmigrante de cualquier manera, y que se deben garantizar los plenos derechos de ese sector.
Vamos a la pauta que estamos debiendo, y ya en el próximo bloque nos estamos despidiendo de Darás que hablar, y también la estamos despidiendo a Luana Simeoni, candidata a intendente de La Plata.
Un nombre y apellido, Luana Simeoni, pueden escribirme.
Y ahí te dejan todas las preguntas.
Claro, podemos charlar desde ahí también.
Dale, Luana Simeoni, que es la candidata a intendente de La Plata por el FIT, Frente de Izquierda y los Trabajadores. Ella pone a su disposición su Facebook para que le dejen todas las inquietudes. Igual cumplo en darle todas las preguntas.
Muy bien.
Estamos cerrando. ¿Qué le dirías al platense?
Bueno, queremos plantearle que en estas elecciones hay varias listas, 6 opciones, pero solo el Frente de Izquierda es la que se planta y defiende los intereses de los trabajadores, de las mujeres que pelean por sus derechos, de la juventud. Una izquierda que va a ser muy necesaria, creemos, para el periodo que se viene, porque gane quien gane, todos tienen un plan de ajustar, de devaluar, de meternos la mano en el bolsillo, y creemos que frente a esto vamos a tener que plantarnos, vamos a tener que pelear, vamos a tener que enfrentarlo con determinación. Y la izquierda viene creciendo en todo el país, viene siendo un factor político de mucha importancia en todo el país, y creemos que es un voto en defensa propia, es un pronunciamiento político de que gane quien gane no va a poder hacer lo que quiera con nuestros salarios, con nuestras conquistas, con nuestras condiciones. Así que invitarlos a votarnos a Nicolás del Caño y Miriam Bregman para la presidencia, a Néstor Pitrola para la gobernación, y a nosotros en la intendencia, con la posibilidad de que por primera vez la voz de la izquierda ingrese al Consejo Deliberante de la mano de Hernán García, nuestro candidato a primer concejal, un obrero del astillero Río Santiago con mucha experiencia en las luchas obreras, en las peleas de los sectores populares, y creemos que es una voz que va a ser muy necesaria para el periodo que se viene.
Muchísimas gracias por haber venido.
Gracias a ustedes por la invitación.
Y bueno, obviamente que siempre estás invitada para venir a Darás que hablar, seas candidato o no seas candidato.